continuamos con la tertulia y en los estudios de Donostia está, como siempre, como todos los lunes, puntual Enrique Martínez. Egunon.
Egunon, yo me quedo Egunon.
Y saludamos también a Nico Moreno, que lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Caixo, Egunon, Nico.
Egunon, becha.
Bueno, ya sabéis, hoy Mariano Rajoy que reúne al Consejo de Ministros de urgencia para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del 9 de noviembre. Luego hablaremos de, bueno, de si el Constitucional puede tener algún tipo de margen para ilegalizar o no ilegalizar la ley de consultas. Qué fácil o qué difícil lo va a tener o lo han puesto en este caso desde Cataluña. Pero antes os voy a pedir vuestra impresión. La fotografía del sábado, de Artur Mas firmando ese documento y después haciendo esa declaración solemne, rodeado de todos los miembros del gobierno y también de los partidos que apoyan a la consulta. Esa imagen, ¿qué expresa? ¿Qué os dice, Nico?
Pues que va en serio, la cuestión y luego un poco, yo creo, el otro día me preguntabas a ver cuál debería ser la hoja de ruta y yo te contestaba que bajo cualquier premisa la fotografía del otro día determina la hoja de ruta, ¿no? La cohesión de quienes han optado por el compromiso, la cohesión de la fuerza de la mayoría que está articulada en el Parlamento en favor de la consulta, y yo creo que la fotografía del otro día, además de la propia solemnidad del acto, que yo creo que también le confiere un carácter de Estado a la actitud y al comportamiento de las fuerzas que están actuando en este momento en Cataluña en pro de la consulta, yo creo que la fotografía del otro día demuestra precisamente la cohesión de la amplísima mayoría parlamentaria y de la amplísima mayoría social que está articulada en torno a la consulta, ¿no? Es una fotografía que está de alguna manera diciendo tiene un pie de foto. Si prohíben la consulta, si paralizan el proceso, aquí estamos, ¿no? Y la puesta en valor va en ese sentido. Realmente es una gozada observar cómo la determinación y, repito, la cohesión y la coherencia en todo el proceso, a medida que se acerca la fecha, se mantiene e incluso yo creo que se acentúa, ¿no? Porque en este caso la acción conjunta entre la sociedad civil, la acción conjunta entre la movilización popular y la determinación por actuar política e institucionalmente está suponiendo un avance y está suponiendo toda una demostración de cómo se debe llevar adelante el proceso.
Bueno, está claro además que Artur Mas, que los partidos políticos catalanes no caminan solos. Siempre se dice que además ha sido la sociedad civil el motor de todo esto en el Principado de Cataluña. Y el otro día, bueno, en ese acto solemne, mientras se firmaba todo eso dentro, en esa solemnidad, bueno, pues en el exterior un montón de gente, cientos de personas apoyando la firma y la convocatoria del referéndum. Y bueno, ese mismo día ya, la ANC, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ya ponían, bueno, en la Plaza Sant Jaume en Barcelona, creo que han puesto un pedazo de reloj para donde se marca la cuenta atrás de cara al 9 de noviembre. Bueno, es que va a ser muy difícil que la sociedad catalana se quede sin votar el 9 de noviembre, visto lo visto, Enrique.
Sí, sí, además hay que tener en cuenta que los efectos del decreto que firmó el otro día Artur Mas en ese acto solemne, apoyado por todas las fuerzas que están a favor de la consulta, de este proceso democrático, esa fuerza del decreto no se queda solo en la votación del 9 de noviembre, sino que tiene una trascendencia que va desde la propia firma hasta todo el proceso en cuanto a confección de censos, campaña institucional favoreciendo el voto, la propia campaña 15 días antes de las elecciones. Vamos a ver, quiero decir que los efectos de la eventual, vamos, de la eventual, eso yo lo digo yo que tengo un poco de vergüenza, pero vamos, de la eventual sentencia del Constitucional en contra de la campaña, tendrían que hacerse efectivos desde el mismo momento de su publicación. No producirán sus efectos el 9 de noviembre y por lo tanto la determinación y el avanzar en favor de Salamanca se va a ver desde el primer momento, desde el mismo momento de la publicación de la sentencia. Porque no creo yo que vayan a suspender toda la campaña prevista en favor de la movilización para el voto, todas las actuaciones institucionales, todo esto que hay hasta el 9 de noviembre.
Bueno, ahora mismo el expresidente del Tribunal Constitucional Español, que es Pascual Sala, dice que ve muy difícil que el Alto Tribunal Español emita sentencia sobre la ley de consultas catalana y sobre el decreto de convocatoria del referéndum independentista antes de la fecha, bueno, antes del 9 de noviembre. Eso ya se preveía. La cuestión es que lo que va a haber va a ser una suspensión cautelar que se puede alargar hasta precisamente el día de la consulta, ¿no?
Es que no tienen vergüenza, es lo que te digo, es lo que te digo, lo estaba diciendo ahora. O sea, yo tengo un poco de vergüenza porque digo eventual. Estos dan por descontado cuál va a ser la actitud del Tribunal Constitucional y lo saben positivamente, porque tienen un Tribunal Constitucional perfectamente amarrado. Por eso te digo que es que por lo menos podían tener la vergüenza, como digo yo, la vergüenza torera de hablar en posible, en potencial, y no dar por sentado, dar por seguro que tienen un constitucional completamente amarrado. Antes hablabas de las posibilidades que tiene de dictar, el margen que tiene. Claro que tiene margen para dictar, claro que tiene, por supuesto que tiene margen para dictar una sentencia favorable al derecho a expresarse, por supuesto que tiene margen, pero vamos, lo tienen absolutamente atado.
Por cierto, de todas maneras, ayer era domingo, exactamente ayer, Artur Mas, después del acto solemne del sábado, daba una entrevista a TV3 y en esa entrevista dejaba entrever, según parece, que a pesar de que el Constitucional español, bueno, pues enseguida, si es esta semana, la siguiente, cuando sea, suspenda cautelarmente la convocatoria de consulta, a pesar de eso, los preparativos, Nico, parece que continuarán, ¿eh? Porque hay muchas cosas que preparar. Y algo así venía a decir ayer Artur Mas, que si esta semana, por ejemplo, suspenden cautelarmente la consulta del 9N, eso no significará que los preparativos sigan adelante.
Fue una entrevista, yo creo que magnífica, ¿no? Fue un tête-à-tête entre la periodista Ana Pastor y Artur Mas, en el que yo creo que salió ganador Artur Mas, sobre todo porque se centró muy bien en su mensaje y no entró al terreno al que le quería meter la periodista. Y además dejó, yo creo que dejó ayer una amplísima imagen de lo que se ha venido remarcando estos días, ¿no? Bueno, el comportamiento de Alex Salmond y el comportamiento de Mas en cuanto a estadistas, digamos, o personas con vocación de estadista y con vocación con demostración de tener las cosas muy claras, ¿no? Aludió ayer una y otra vez al consenso, aludió ayer constantemente al compromiso y sobre todo a la amplísima mayoría que respalda el compromiso, ¿no? Él se situaba en todo momento como persona comprometida con un proceso y como persona que tiene que guiar el proceso porque hay una amplísima mayoría social y política que lo está llevando a cabo, ¿no? Y a eso se aferraba y yo creo que mantuvo muy bien el tipo en el sentido de que, bueno, evidentemente se ve la jugada, se ve que posiblemente el constitucional. Yo también lo digo con vergüenza, ¿eh? Igual que Enrique, posiblemente el Constitucional inste a la suspensión cautelar en tanto en cuanto se decide y así el Estado y el Gobierno pues gana el tiempo y buscará la foto de que el día 9 no haya consulta, independientemente de que haya o no sentencia, no haya consulta, que es lo que está vendiendo el Gobierno español. Y por otro lado, yo creo que más lo que dejó ayer clarísimamente fue la determinación de que no la van a parar y que consulta va una y otra vez, decía que el plan es votar. Y el plan, si es votar, ellos lo van a cumplir, ¿no? Y yo creo que se ha entrado en una fase en la que estamos viendo lo que vamos a ver una enorme batalla entre una Generalitat, un gobierno, un parlamento legítimos, legitimados y legalmente capacitados para actuar, y un gobierno, un Estado que desde su supuesta legitimidad como gobierno estatal, a ver qué herramientas utiliza, ¿no? Y yo creo que en este momento todos los que nos sentimos demócratas y todos los que, independientemente de sentirnos soberanistas o no, pero todos los que nos sentimos demócratas deberíamos saber muy bien con quién estar.
Bueno, en relación con todo esto, Estábamos hablando ahora del presidente Artur Mas. Volviendo a casa, ayer en las campas de Foronda a Alder de Aguna, escuchamos a Íñigo Urkullu y escuchamos también a Andoni Ortúzar. Yo, de Ortúzar, a mí me sorprendieron dos cosas de su discurso. Una de ellas que dijo que la independencia es más una cuestión mental. Pero bueno, eso más lo vamos a dejar en el ámbito de lo anecdótico. Y luego, la otra cuestión que a mí personalmente sorprendió, escuchando ayer Ortúzar en Alder de Aguna, fue que defendió la vía vasca a la soberanía. Nico, Enrique, no sé si eso os sorprende, eso es un acercamiento en cierta medida entre los discursos de EH Bildu y PNV.
Bueno, pero de ayornamiento, ¿no? O sea, evidentemente utilizar esa expresión de la vía vasca, pues bueno, pues parece ser que es situarse, parecería que es situarse a empujar el carro, ¿no? A empujar y situarse con la sociedad vasca y con otros partidos vascos para empujar el carro hacia el ejercicio del derecho a decidir y la posterior independencia, pero yo mucho me temo que no se trate más que de una pose, vamos, que de una verdadera que tenga un verdadero contenido real.
Sí, desgraciadamente ayer tocaba el jersey al hombro y salir a decir esas cosas, pero bueno, a ver, yo estoy un poco con lo que comenta yo, Mikel. Desde luego, el hecho de que utilice el concepto de vía vasca, yo no sé si se lo quiere apropiar o hay que entenderlo en clave de acercamiento. Y luego, realmente, lo que estaba realmente, cuando hablaba de la vía vasca, también perfectamente podía estar refiriéndose a la vía catalana, ¿no? Diálogo, acuerdo y a votar, que realmente creo que esas fueron las palabras que utilizó, diálogo, acuerdo y a votar. Claro, la cuestión, la eterna cuestión y el eterno remolino en el que está movido el Partido Nacionalista Vasco es qué tipo de acuerdo y con quién lo busca. Si va en la clave en la que el otro día Urkullu se refirió en el Parlamento, pues aquí pueden darse siglos y siglos y siglos, ¿no? Si busca un acuerdo bilateral para compartir soberanía, si ese es su modelo, desde luego eso no es una vía vasca hacia la soberanía. Y entonces, bueno, estamos un poco en el ritual de todos los años. Se pone el jersey al hombro, le sale la vena nacionalista, pero realmente ayer concreción muy poca. Decía que sabemos dónde queremos llegar, pero realmente no lo aclaró. Y sabemos que vamos a llegar, pero tampoco aclaró cómo y con quién, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido sea el recuperar o el utilizar por parte del PNV el concepto de vía vasca, pero esperemos que lo utilice realmente en los términos en los que está formulado.
Bueno, hablando del PNV, ya sabéis que hay noticia de última hora. Hoy por la mañana hay un acuerdo entre el gobierno de Lacua y el gobierno español para, bueno, en relación a la LOMCE. Nico, Enrique, iba a sacar yo este tema, nos quedan 8 minutos. No sé si habréis tenido opción de enteraros, porque la noticia es de hace pocos minutos.
Yo sin conocer el contenido del acuerdo, Yo sin conocer el contenido del acuerdo, pero de momento me parece muy feo, muy feo. ¿Por qué te
muy
lo
feo
digo
por qué,
esto?
Enrique.
Porque hubo un acuerdo en el Congreso español de todos los partidos que firmaron y se comprometieron a que en el mismo momento que cambiasen las mayorías, no hacía falta ni siquiera que no siguiese gobernando el PP, sino que cambiasen las mayorías, se iba a derogar la LOMCE, la Ley Wert. Eso hubo un acuerdo entre todos los partidos de la oposición y lo firmaron. Bueno, ¿a qué viene ahora descolgarte y decir, bueno, pues yo sí, la LOMCE, muy bien, he llegado a un acuerdo y ahora me la aplicáis aquí, con la disfrazamos un poquito y me la aplicáis aquí, porque así yo ya con el disfraz este salvo la cara? Que no, que aquí hubo un acuerdo y los acuerdos están para cumplirlos, y el acuerdo era que en el momento, primer momento que se cambiasen las mayorías en el Parlamento, derogarla. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que si se cambian las mayorías, pero el PP con el PNV tiene fuerza suficiente para mantenerla, ¿la va a mantener?
Enrique, el PNV sabe que se puede decir lo que tú estás diciendo ahora, y tal vez por eso Josu Erkoreka ha lanzado un tuit hace 30 minutos. Dice, pese al acuerdo, el gobierno vasco ha recurrido ya al Tribunal Constitucional el resto de la ley al mantener su frontal rechazo a la reforma educativa. Ese es el tuit de Erkoreka hace media hora.
Bueno, sí, va a tener que dar bastantes explicaciones, porque en el sentido en el que se refiere Enrique, las cosas en principio parecía que estaban establecidas así. Y además, bueno, lo que están vendiendo o lo que están determinando es que el acuerdo se refiere a lo que es el digamos el carácter o cómo regular la utilización o el aprendizaje o el nivel de euskera, ¿no? Pero realmente resulta un poco fuerte y un poco duro que primero, que ese acuerdo se haga público ahora. En segundo lugar, hubo un debate el otro día en el Parlamento Vasco, nadie dijo nada. Yo no creo que el otro día el Lehendakari o el Partido Nacionalista Vasco no supiera nada de eso. Es decir, realmente resulta bastante bastante mosqueante, bastante chocante y bastante patético que lo hagan así. Y luego, realmente, como ha sido algo sorprendente, he estado moviendo y justo también es curioso y yo creo que tiene que ver bastante con cómo se conciben las cosas y cómo se actúa, con qué nivel. Justo hoy también la Consejería del Gobierno, digo, perdón, de Educación de la Generalitat acusa a Bert y al Partido Popular de no querer un acuerdo, ¿no? y de mentir. O sea que parece que sí se ha intentado negociar y habría que leer muy bien el tipo de acuerdo y habría que estudiar muy bien por qué el Gobierno Vasco ha llegado a un acuerdo, por qué el PNV o dónde ha cedido para llegar a un acuerdo y dónde se atascó la negociación con Cataluña, ¿no? Posiblemente pueda abrirse un nuevo frente y veamos los niveles de sensibilidad con que actúa el PNV cuando habla de esa vía vasca.
Yo, en relación con lo que has dicho ahora, Nico, decirte que hace poco entrevistábamos, hace a las 8:10, hemos entrevistado a Xavier Miquel Errekondo, le preguntábamos sobre esta noticia de última hora y precisamente hablaba de eso, ya que has mencionado a los catalanes. Bueno, pues decía que en los corrillos del Congreso, bueno, pues gentes de CiU veían este pacto del PNV, bueno, como algo así, que como si fuese un poco una puñalada rastrera también, porque en vez de oponerse de manera conjunta contra esta ley, bueno, pues al final el PNV habría encontrado, bueno, este atajo, ¿no?, para sacar adelante este acuerdo que estamos comentando.
Esto está muy dentro del PNV, de esta manera de actuar. Esta manera de actuar es muy, muy propia, la verdad, de, como dice Nico, jersey al hombro el domingo y luego ya en el Parlamento, en los pasillos, vamos a ver cómo hacemos y a ver qué pactamos, ¿no? Pero yo lo de puñalada trapera, perdonadme que sea pesado, pero lo veo tanto para CiU como para el resto de fuerzas de la oposición del Congreso. ¿A qué viene a descolgarse de esto ahora? Es que yo es que no lo entiendo, la verdad, yo no lo entiendo,
Bueno,
en el sentido de por qué no ha negociado el PNV junto con CiU. No digo que tenga que negociar, pero quiero decir exactamente por qué ese diferente comportamiento. Es decir, lo de puñalada también va en ese sentido. Y yo creo que tendremos que estar atentos en las próximas horas a saber por qué en Cataluña no ha habido un acuerdo y cómo y en qué condiciones ha llegado el Partido Nacionalista Vasco. Posiblemente haya un nuevo impulso a alguna obra del tren de alta velocidad.
Bueno, pues la noticia es la siguiente, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Vasca y en el Boletín Oficial Español, ese acuerdo parcial entre los gobiernos de la COE Madrid para limitar la aplicación de la reforma educativa en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, para limitar la aplicación de la LOMCE. Por un lado, el pacto reconoce explícitamente la capacidad del ACUA para determinar el aprendizaje del euskera en las aulas y además, bueno, pues parece que será el gobierno del ACUA quien determinará la relación entre los consejos escolares, las direcciones de los centros. Y Josu Erkoreka, que se ha curado en salud y ha dicho que, pese al acuerdo, el Gobierno Vasco ha recurrido ya al Tribunal Constitucional el resto de la ley al mantener su frontal rechazo a la reforma educativa. Bueno, pues la polémica está servida, Enrique, sí.
De lo que has leído, John Miquel, ya me rechina una cosa muy importante. Fíjate tú que habla de la regulación del aprendizaje del euskera en las aulas y no de la utilización del euskera en las aulas. Es decir, ya parece que excluye la posibilidad de el euskera como lengua vehicular en el aprendizaje. Estamos hablando de utilización y aprendizaje, de dos conceptos que ya de momento me empiezan a rechinar.
Bueno, pues por ahora esa es la poquita información que tenemos. Habrá que ver qué dice la letra pequeña de este acuerdo sobre el 11 y seguro que dará mucho que hablar. Aunque, bueno, a nosotros ya el tiempo por hoy se nos ha agotado. Nico, Enrique, falta un minuto para las 9 de la mañana, así que mi esker, mucho ánimo con la semana y hasta el próximo lunes.
Bye. Quedarte.
Kaliko